Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Todos los jueves, Planeta Biblioteca en Radio Universidad. Desde el aula 89, en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
Buenas tardes a todos. Comenzamos hoy un nuevo programa de Planeta Biblioteca, el programa que hace el Servicio de Bibliotecas y que hablamos de recursos, servicios y tecnologías de información. Como todos, esta temporada y esta última que hicimos, tenemos también con nosotros a Sonia. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de empezar otra temporada contigo y con el invitado que tenemos hoy, que es un placer que esté aquí también.
Bueno, hoy tenemos de invitado a Carlos López. Carlos López es profesor y es de psicólogo, profesor de psicología de una institución muy importante en Portugal, que es el Instituto de Psicología Aplicada, y él también es el director del Centro de Documentación de ISPA. Sus tareas están encaminadas, aparte como profesor, como docente, también él está trabajando en la parte de alfabetización informacional, y su proyecto es muy interesante y por eso lo hemos traído aquí. Hola, buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, es un placer estar aquí.
Bueno, pues empezamos sin más nuestro Planeta Biblioteca. Antes de nada, yo, Carlos, quería felicitarte y agradecerte que estés aquí. Carlos y yo llevamos teniendo una amistad de ya casi 20 años y yo he aprendido mucho de él y él ha aprendido mucho de mí. Yo lo primero que quiero preguntar, que cuentes a nuestros oyentes qué es ISPA, la institución donde tú trabajas, y qué significa ISPA en Portugal, porque es una institución con mucho nombre.
Bueno, el ISPA es una institución de un instituto universitario. ISPA quiere decir Instituto Superior de Psicología Aplicada y es una institución cincuentenaria, tiene 50 años y ha sido la primera institución de psicología en Portugal. Es una institución que tiene una gran tradición en el enseño y en la investigación de psicología en la área de las ciencias psicológicas y del comportamiento. Se trata de una institución singular porque es una institución privada y es una cooperativa donde todo, no hay distribución de lucros, pero todos los lucros son reinvestidos en el desarrollo de la propia institución. Es una institución que tiene muchas valencias, pero se procura a través de la investigación afirmar su independencia y su historia. La investigación es la matriz es el ADN de la ISPA.
Entonces, ¿es una institución privada? ¿Me cuentas? No sé si en España hay una institución similar a esta, Julio, con este tipo de financiación.
Sí,
me parece muy singular.
Es una cooperativa, es una también una institución que tiene mucho prestigio en Portugal en el ámbito de la psicología. Todo el mundo en Portugal que quiere estudiar psicología
la conoce.
Quiere estudiar en ISPA porque se valora mucho, es de las grandes, incluso a nivel europeo. Sí, ¿no es así, no, Carlos?
Sí. El ISPA tiene un conjunto de relaciones con varias universidades europeas y tiene publicaciones propias, publicaciones internacionales, y es una institución que tiene como lema, atendiendo que estamos a conmemorar el cincuentenario, la conciencia del pasado nos ayuda a proyectar el futuro. Es una institución que tiene un conjunto de valores y los valores que se exprimen en la práctica son la excelencia, son el pensamiento crítico, son la innovación y, encima de todo, la solidaridad y el humanismo. Es un poco los los grandes vectores de nuestra actuación face a la sociedad que a nuestro entorno.
Sí, bueno, ISPA además está en la parte baja de Alfama, pegando a la Casa do Fado, en la calle Rua do Jardín,
pues Jardín do Tabaco.
Y es un edificio precioso, grande, y un edificio que transmite, como nos decía el otro día nuestro amigo Pedro, mucha acogida, mucha tranquilidad, ¿verdad?
Es un edificio antiguo que ha sido adaptado a todo un universo universitario. Es un poco laberíntico, pero a pesar del laberíntico, nos es acogedor y es cálido, nos abraza. Es una institución que tiene, que nos abraza, es un edificio que tiene un encuadramiento en uno de los barrios más antiguos de Lisboa y más popular de Lisboa, que es el barrio de Alfama.
Sí, sí.
Me llama también mucho la atención que haya dicho que se dedica sobre todo a la investigación. En ese sentido, tú eres el director del centro de documentación de allí. ¿La formación del bibliotecario en Portugal va un poco en ese sentido de apoyar al investigador? ¿Cómo es la formación?
El bibliotecario en Portugal, que dentro de la tipología de las bibliotecas universitarias o del enseño superior, tiene hoy en día, dentro de este encuadramiento de la sociedad actual y atendiendo al proceso de Bolonia que hemos pasado, el bibliotecario tiene un papel educativo y es un mediador de aprendizaje. De ahí que hay un contacto próximo con los investigadores y con los docentes, y procuramos innovar en el sentido de poder igualmente participar en el proceso de enseño y aprendizaje. Y de ahí que la formación de los bibliotecarios portugueses en las bibliotecas universitarias es todo un proceso de mediación de los procesos de aprendizaje, atendiendo que la palabra clave hoy en día en el mundo universitario es el cambio de la transmisión de los conocimientos para un proceso en que los estudiantes son el centro, y de ahí la forma de dentro de la sociedad de información para llegarmos a la sociedad del conocimiento es a través de la matriz del aprendizaje que el profesional de la información o el bibliotecario en Portugal tiene que estar inscrito. Es la matriz.
Sí. Bueno, y ahora mismo, por ejemplo, entre las bibliotecas portuguesas, ¿cuáles destacarías que son los puntos fuertes y cuáles serían los puntos que son manifiestamente mejorables?
Los puntos fuertes es la forma como las bibliotecas en Portugal, estoy hablando un poco más de las universitarias,
sí.
Pero un gran vector es la cuestión de los repositorios. Pienso que el trabajo que hemos hecho, y nominadamente a través de Eloy Rodríguez de la Universidad de Miño,
sí.
Y los repositorios institucionales de cada institución universitaria, a través de un agregador de repositorios como es RECAP, nos ha permitido un nuevo olhar sobre la documentación científica y la forma como podemos tener un proceso mucho con mayor libertad en el acceso a la información, sea a quien sea, esté donde esté. Esto es un gran vector extremadamente positivo. Porque, a pesar de todo, es una línea que consigue afrontar la crisis enorme que estamos viviendo. El otro lado de un punto más difícil es la escasez de recursos. Los recursos financieros irán a afectar la disponibilidad de recursos, sea a nivel de las colecciones, sea a nivel de actualización de las colecciones, sea a través de la actualización de los recursos electrónicos. De ahí que pienso que tenemos que tener una gran coraje, una gran creatividad para con poco hacer mucho.
Bueno, es una situación muy parecida, sí, a la que vivimos nosotros similar, ahora mismo, sí, también, ¿no?
Eso también se, con la colaboración también entre bibliotecas y lo que has hablado de los repositorios, parece que podemos tirar para adelante, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, has estado hablando de cómo en, tú eres docente y además bibliotecario, sí, y cómo se integra la, el papel docente o enseñante del bibliotecario en la enseñanza reglada. ¿Esto es común que suceda en Portugal, que forme parte del currículo formativo de los estudiantes?
No es habitual, no es normal. Es un proceso que pienso que yo he tenido el privilegio de, yo y algunas otras personas, de incitar este proceso, que es lo que lo, en España se llama lo bibliotecario incrustado, algo
sí,
así.
Sí, sí.
No sé si es la palabra
sí,
exacta.
Embedded librarian,
sí,
sí,
sí, pero sobre el papel más sí, bien aquí en España, ¿no? No
es... yo pienso que el futuro pasa por aquí. Yo pienso que nosotros no podemos estar lejos de los procesos de aprendizaje. Nosotros tenemos un conocimiento muy grande sobre lo, la cuestión de la comunicación científica, pero también podemos tener un papel no, en el cuadro de la producción científica. Uh-huh. Pero la forma que esto se comunica a través del hecho de poder tener algunas asignaturas dentro del plan de estudios, nos ha permitido llevar la, la biblioteca, los recursos bibliotecarios, a los alumnos en primera mano. Uh-huh. Y yo pienso que nuestra competencia, nuestras capacidades son enormes cuando se trata de procesos que podemos encuadrar dentro del cuadro de la literacia de la información. Y mi experiencia es una experiencia de algunos años, tengo, sé, hago esto a 10 años, y dentro tanto en el plano del primer ciclo, licenciatura, segundo ciclo, máster, y aún el tercer ciclo, doctorado, lo hago en tanto de forma transversal en todos los ciclos, y es una experiencia gratificante porque... porque los bibliotecarios tienen competencias y pueden desarrollar competencias pedagógicas para que el centro de recursos que geren las bibliotecas puedan tener una, un horizonte de futuro. Porque los recursos electrónicos han quebrado el número de visitas de los estudiantes a las bibliotecas. Y nuestra función puede ser puede una puerta, una buena oportunidad, puede pasar por aquí.
Bueno, ahora hemos llegado a la mitad del programa, al Ecuador, y como siempre lo que hacemos es que nuestro invitado nos trae una canción. ¿Qué canción es la que traes y por qué la traes? Cuéntanos.
Bueno, yo trago una canción de que me gusta mucho, que es de Carlos Paredes. Yo he traído tres, pero la que me gusta más es de Carlos Paredes porque es la guitarra portuguesa. Y la danza de los montañeses me gusta mucho porque soy serrano. Yo soy, he nacido en la montaña, en la Sierra de la Estrela, que es la sierra más alta de Portugal. Y de ahí que me identifico mucho con la guitarra portuguesa de un gran guitarrista, de un hombre de la música de Portugal que se llamaba Carlos Paredes.
Bueno, pues vamos a oír a Carlos Paredes y esta danza dos montaneses.
pues después de esta deliciosa música que nos ha traído Carlos, vamos a seguir charlando con él sobre su papel como bibliotecario y docente en el ISPA. Y él decía que los bibliotecarios pueden, y yo pienso también que deben, integrarse en la enseñanza de los alumnos, en estas competencias sobre información. ¿Eso también es percibido por los alumnos? ¿Ellos sienten esta necesidad?
Sí, yo pienso que nuestra labor dentro del plan de estudios se traduce en la mejoría de los resultados académicos. Y se traduce igualmente en una forma de poder gerir mejor la información científica en todo el proceso de desarrollo académico. Y se traduce en mejores relatorios, mejores tesis, mejores tesinas, los productos y más tarde de la producción científica de artículos. Yo pienso que nuestro labor a este nivel, porque vivimos en una situación complicada, que es un tsunami de información que todos los alumnos es su entorno. Y nada mejor que los bibliotecarios para poder ayudarlos a navegar en este océano de información.
Bueno, ¿cómo se integra el ALFIN, la alfabetización informacional o la formación en información, como podamos llamarlo, en el programa europeo y qué modelos existen de enseñanza superior?
Bueno, Bolonia ha traído, yo costumo decir que una herramienta que nos ayuda a crear las asignaturas en Bolonia son los escritores de Dublín. Los escritores de Dublín, que algunas personas desconocen, nos ayuda a reflexionar lo que es eso de elaborar un programa de una asignatura. Los escritores, la mayoría de los escritores que son nuestra matriz, interpretamos a la luz de lo que requiere los escritores de Dublin, nos encontramos que todo lo que tiene a ver con identificar, localizar, seleccionar, evaluar, organizar la información está presente. Luego, la matriz de Bolonia, los descriptores que son lo instrumento para crear los contenidos programáticos de una asignatura, remiten igualmente a lo que conocemos como literacia de información o ALFIN.
En español es alfabetización informacional.
Alfabetización informacional. De ahí que, ¿y qué entendemos por esto? Entendemos por esto y procuramos impartir y procuramos que los alumnos tengan una noción de qué buscar, cómo buscar, dónde buscar, cómo organizar la información, cómo utilizarla, cómo comunicarla. Todo esto nos remite, de forma más descriptiva, a hablarmos de las citaciones, a hablarmos de los gestores bibliográficos, a hablarmos de las fuentes de información, a hablarmos de las tipologías de información, a hablarmos de la forma como se debe lo respecto a los derechos de autor, a la cuestión de la propiedad intelectual. Esto nos remite para una conciencialización de que un enfoque o una otra visión de lo que es la información. Esto es muy importante. Y yo lo compruebo en los alumnos de doctorado. Los alumnos de doctorado quedan fascinados con esto. Y se interrogan por qué no han tenido esta formación
antes.
Sí. Porque son instrumentos que hacen con que la investigación sea mejor, y que la comunicación de la investigación sea mejor. Y permite igualmente lo que Julio trabaja muchas veces, que es la visibilidad de los autores. Muchas veces lo que llamamos la lost information, lost communication, que es la información o la ciencia perdida, la ciencia, lost science, la ciencia perdida. ¿Por qué? Porque no utilizamos los dispositivos o las plataformas más adecuadas para comunicar lo que hacemos, y hacemos cosas muy buenas que quedan en el esquecimiento. Nosotros que somos de lenguas hispánicas perdemos mucho nos perdemos face al modelo anglosajónico.
Sí, tenéis unas competencias enormes las que aprenden vuestros alumnos, ¿no? Las competencias específicas, según nos cuentas, abarcan toda la cadena de la información, y sobre todo me interesa lo que dices de comunicar la información y que esta sea visible, ¿no? Comunicar la investigación.
Comunicar la investigación hoy en día a través de en primer lugar, procurar publicar en revistas internacionales. Hay este reto porque tiene a ver con todo la forma como se posiciona la internacionalización del ISPA. Uh-huh. Y de ahí que es muy importante los alumnos ganar un conjunto de competencias de evaluar del tratamiento de la información, difusión y de la búsqueda de la información, en el sentido de se posicionar estratégicamente sus artículos, sus trabajos, face a la comunidad científica.
Eso es fundamental.
Y alertarlos temprano, de forma temprana, insistir después en el segundo ciclo y después a través de proyectos de doctorado, consolidar todo este proceso. Uh-huh.
Alfabetización informacional realmente yo creo que es un punto crítico, un punto fundamental y estratégico para cualquier biblioteca de investigación. ¿Existe un solo modelo de alfabetización informacional?
Existen varios y normalmente lo que se hace es que nosotros creamos un modelo. Adaptamos un modelo en función de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, del ciclo de estudios. Esto es contextualizado en función de varias situaciones.
Sí.
Bien. ¿Y esto es común en todas las bibliotecas universitarias portuguesas o es una cosa muy específica vuestra?
Los modelos que normalmente tenemos como referencia, el modelo americano de ALA, el modelo más antiguo de Big Six, Eisenberg, pero el gran modelo que yo tengo como referencia es el modelo inglés de Shelley Weber, que es un modelo que procura integrar todo este proceso dentro del ciclo de estudios, dentro del plan de estudios. Pero los modelos son varios, desde el modelo australiano, inglés, el CLIP anglosajónico. Nosotros lo que hacemos es adaptar algunas componentes de cada uno de los modelos y crearnos un modelo que se ajuste a las necesidades y al contexto universitario en que trabajamos. Las bibliotecas en Portugal... Las bibliotecas en Portugal, están haciendo ajustamientos, trabaja muy bien la formación de usuarios, que es distinto de la literacia de información, pero es una puente entre una cosa y otra.
Ajá. Bueno, Carlos, ¿qué pregunta que no te hemos hecho quieres contestar?
Pienso que es una lucha en Portugal la cuestión de la literacia de la información. Pero la palabra literacia de la información es una palabra rara.
Sí.
Porque es una palabra que no vende. Es una palabra que es mal interpretada. remite para aprendizajes básicas de aprender a escribir, a leer. Y ese es un problema. Y de ahí que muchas veces tenemos que, a la luz de los contenidos y de la filosofía y de varios los modelos de literación de información, nosotros normalmente tenemos que recurrir a otras palabras que puedan tener una connotación más abrangente y más comprensiva de la comunidad académica. Yo posiblemente tengo asignaturas que son sobre literación de información, pero tengo que decir que se llaman comunicación y recursos de investigación. Bueno, lo que se pasa es que tenemos que muchas veces innovar en el sentido de pasar a la comunidad académica la importancia que estos conocimientos, estos saberes tienen dentro en el desarrollo de competencias transversales de los estudiantes universitarios.
Muchas gracias, Carlos. Es un placer que nos cuentes tantas cosas, pero ya nos gustaría que nos recomendaras un libro, algo que te haya gustado. Cuéntanos.
Bueno,
es muy difícil, ¿verdad?
No, hay un libro que reciente, no voy a procurar un libro antiguo, y que se llama, que se llama en español Antigua Luz. Es de un irlandés que se llama John Bunville. Y es una obra que hace una meditación sobre el amor, la pérdida, y que remite para las memorias que inventó el hombre. Es un libro que recomiendo porque es un hombre que ha ganado muchos premios y es un ilustre desconocido. De ahí que mi propuesta es esta de John Bunville.
Muchas gracias.
Pues nada, ya sabéis, oyentes, Luz Bunville, y el libro es Luz Antigua, ¿no?
Luz Antigua.
Perfectamente, pues ahí queda esa recomendación. Y nosotros, bueno, pues hoy hemos iniciado este programa esta tarde, de nuevo con mucha ilusión y con muchas ganas. Vamos a tener, pues, distintos invitados a lo largo de todo el año. Vamos a estar aquí Sonia y yo, y estamos muy contentos de volver de nuevo a contar con nuestras cosas, nuestra información y demás. Y como sabéis siempre, estos programas quedan ya grabados en ivox.com, donde lo podéis oír desde vuestro móvil, desde vuestra tableta y también en el blog de la propia Radio Universidad Salamanca. Agradecemos a Elena, que hoy ha estado aquí con nosotros en el control de sonido, y nada, hasta la próxima semana y un abrazo muy fuerte, sobre todo a todos vosotros y a Carlos, que ha estado aquí de invitado nuestro. Gracias, Carlos.
Muy obrigado.
Muchas gracias.
Muy obrigado.